somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
Qué lejos estoy del suelo donde nací.
Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Hola amigos, esto es La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y yo soy Mariel Fiori.
Pues mira, hemos llegado al inicio de nuestro primer programa aquí en Radio Kingston en vivo para el mundo.
Para el mundo, sí, porque se puede escuchar este programa La Voz en la Radio o La Voz en Radio Kingston de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía, hora de Nueva York, por 1490 AM, como recién mencionaban, WKNY, 1490 AM. También lo pueden escuchar en radiokingston.org y ayer me comentaba un amigo en TuneIn también nos encuentran, así que no hay excusa. Y si se perdieron un pedacito al principio o al final o lo que sea, a la tarde, en cuanto termina el programa, subimos todo el podcast entero, estas dos horas fantásticas,
bueno,
online.
Sí, y en todas estas horas vamos a llevarles los 6-7 años de experiencia que tuvimos produciendo y co-presentando Qué Cocinaré Hoy, por que salió en diferentes estaciones del...
Se te hizo el sueño realidad, Antonio. Vos querías cambiar el nombre, Qué Cocinaré Hoy, ya lo cambiamos. Ahora es La Voz.
Ahora es La Voz, más cortito, más directo, y una voz para que aquellos que tienen, para los que no la tienen, para los que la tienen, pero es una voz que va a ser incluyente. Es decir, no vamos a tener solamente voces de una comunidad o la otra. Sabemos que hay 22 países donde se habla español.
Incluyendo Estados Unidos.
Incluyendo Estados Unidos. Y de todos estos países vienen las voces que van a estar ustedes escuchando aquí en La Voz.
Bueno, es algo que hemos hecho bastante con Qué Cocinaré Hoy, que era solamente una horita cada semana. Ahora 10 horas a la semana de pura información, comentarios, entrevistas, temas diversos. Un poquito la semilla de esto la podemos ver con la revista La Voz, en donde yo siempre he visto que es importante, si vos estás acá un mes en este país o una década, hay cosas que tenés que saber. Entonces, para los que recién llegaron, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan las cosas? Siempre estamos tratando de dar información útil, práctica. Y los que están una década, bueno, también todos necesitamos. Yo estoy una década, vos estás un poquito más.
Sí.
Todos necesitamos aprender lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces, es información práctica, obviamente, también de cultura. Porque digo práctica, no quiere decir, ¿dónde se compra tal cosa? ¿Dónde se consigue tal cosa? Práctico, incluso para la vida espiritual, de alguna manera.
Sí, bueno, y una de las primeras cosas que yo pienso que debemos aprender como inmigrantes es la lengua, ¿no? Porque cuando hables el inglés, eso te va a abrir más puertas dentro de la sociedad en la que ya vivimos nosotros. Ahora, otra de las diferencias que marca...
Pero la lengua, el español lo conservamos, eso no hay ninguna duda que no vamos a perder.
Sobre todo aquellos que vinimos en una edad en que ya éramos hispanohablantes, que ya éramos culturalmente hispanos, eso ya no te va a poder quitar, aunque lo quieras tú mismo. Ahora, otra cosa que marca la diferencia entre Qué Cocinaré Hoy y
La Voz.
La Voz es de que, obviamente, como mencionábamos, estábamos en vivo, vamos a estar 5 días a la semana, y porque vamos a estar en vivo, vamos a poder recibir llamadas de ustedes para que ustedes se comuniquen con nosotros aquí en cabina o que hagan preguntas a las personas que nosotros invitamos. Y para eso nos pueden llamar al 845-331-1490, porque sabemos que muchos de ustedes tienen muchas preguntas, tienen muchas opiniones, y esta es una oportunidad de sacarlas para que otros sientan y sepan lo que ustedes están sintiendo.
Bueno, el teléfono lo atiende hablando de quiénes somos acá en La Voz. Hoy estamos con Ida Jaquila o Aida Jaquila. Ella es nuestra técnica de sonido. También estamos con Manuel Blas. Él es el asistente en los teléfonos. Hoy le pusimos ese título. Mañana tal vez es otro. Pero él va a estar atendiendo el teléfono si ustedes nos quieren llamar con preguntas, lo que sea. Es el 845-331-1410. En este programa, claro que hay música. Si quieren pedir música, le pueden pedir a Manuel y él lo va a anotar y lo vamos a ir tocando a lo largo de la semana. Pero más que nada es para hablar esta radio. Este programa es para hablar. Sí, porque, así que si tienen comentarios, como decía Antonio, con los invitados de hoy o de cada día, los ponemos al aire. Si quieren dejar un mensajito, pues no quieren hablar, no hay problema. Manuel lo escribe y nos lo da a nosotros.
O ellos pueden ir directamente a nuestra página de Facebook, La Voz en la Radio, en donde ustedes pueden hacer los comentarios que gusten. Ahí van a estar también ustedes sabiendo quién viene al siguiente día, porque como sabemos, todos los días vamos a tener diferentes invitados, y si quieren ustedes saber quién es el próximo, quién viene, ustedes pueden visitarnos en la página y ver lo que está pasando. Y vamos a estar obviamente también en la página Radio Kingston.
Claro, radiokingston.org. Y hablando de quiénes vienen, qué es, bueno, cada día de la semana tenemos un tema específico, como dos temas en realidad. Los lunes, por ejemplo, hoy el tema es negocios y bienestar. El martes el tema es política y salud. Y ese es un tema gigante. Entonces vamos a tener personas que van a hablar de diferentes aspectos de cada uno de esos temas. Sí.
Y muchas veces algunos de ellos, como son personas que conocen en diferentes áreas, van a estar en varios días.
Claro.
Sí, los miércoles tenemos, por ejemplo, educación y familia. ¿Quién no tiene familia? ¿Quién no tiene educación, verdad?
De educación de todo tipo, no solamente qué está pasando en la escuela pública aquí en la primaria o en la secundaria, sino para educación para adultos. Hay un montón de opciones, como recién mencionabas, de clases de inglés. Sí. Vamos a estar hablando de cada una de esas opciones de educación.
Ya para los jueves, obviamente, la gente está preparándose para el fin de semana.
Nos preparamos, sí.
Sí, o sea, necesitamos saber a dónde ir, qué es lo que está pasando, qué eventos están por ahí en el fin de semana. Entonces, para eso, los jueves vamos a tener esa clase de información.
Entretenimiento y a veces un poquito de deportes, que creo que te vas a estar a cargo vos, me parece.
Sí, bueno, es que es un año importante porque acuérdate que este año es el año del Mundial y muchos países latinoamericanos van a estar presentes ahí en Moscú 2018. Y vamos a estar invitando gente que nos hable también y que traiga su emoción y su pasión del fútbol aquí a los micrófonos de La Voz.
Bueno, otro tema importante es el medio ambiente. Lo vamos a estar tocando los jueves, porque lo del cambio climático o el reciclaje, todas las cosas que uno puede hacer para apoyarse a sí mismo, da igual si sos hispano o no, cualquiera lo puede hacer, porque nos afecta a todos. Todos estamos viviendo en este planeta y por ahora es el único que existe, que todos, sabemos que se puede vivir.
Todos respiramos el mismo aire. Ahí sí, el aire contaminado bien puede ir de un vecindario lujoso a un vecindario donde hay casas de cartón o qué sé yo, gente viviendo en las calles. Es que a todos nos incumbe tener un buen medio ambiente, con el agua, con etcétera. Entonces, muchas veces la gente piensa que otras personas deben hacer eso. Siempre hay algo que uno puede hacer.
Algo que uno puede hacer, y vamos a tener diferentes puntos de vista al respecto y gente que nos va a dar información práctica y útil. Y una cosa que mencionábamos, que tenías escrito por acá, Antonio: una persona informada toma mejores decisiones, elige mejores representantes, y esto es una cosa buena para la democracia. Al fin y al cabo, la idea de este programa es tener una ciudad más fuerte, una ciudad de Kingston más fuerte, una comunidad latina más involucrada. Y bueno, y la comunidad alrededor de Kingston también, porque este programa se escucha por red, por Rhinebeck, por un poquito por Poughkeepsie, así que la frecuencia tiene un efecto, una onda más amplia que solo la ciudad, pero nuestro objetivo principal, Ciudad de Kingston.
Y definitivamente, o sea, cuando una persona está educada, cuando una persona sabe de sus derechos y de las leyes, es una persona que es menos posible a ser chantajeada. O sea, porque escuchamos en la comunidad hispana, por ejemplo, que muchas personas dan dineros a supuestos abogados que terminan siendo chantajeadas. Entonces, una persona que está informada, una persona que sabe lo que está pasando, que sabe sus leyes, puede defenderse mejor a sí mismo y puede evitar muchos problemas.
El conocimiento no te lo puede robar nadie. Uno puede tener mucha o poca plata, pero lo que tenés en la mente, en la cabeza, no te lo saca nadie. Por eso todos los días hay que ir agregándole. Sí, pues se nos está yendo el tiempo y tenemos un invitado.
Sí, bueno, vamos a escuchar música de Puerto Rico.
Latinoamérica.
En la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar.
Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Y seguimos en La Voz en la Radio.
Llegamos con nuestro primer invitado. Siempre, siempre estoy pensando que, bueno, tanto esperada para este momento, y siento como que okay, llega el momento en que se abre en la Plaza de Toros las puertas, ¿no?
Bueno, ¿quién es nuestro primer invitado?
Bueno, tenemos nada más ni nada menos que al alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, quien ha estado ya en oficina por 2 años, goza de popularidad, se puede decir. Y pues agradecemos que Steve hayas venido a tratar tu español con nosotros aquí, pero obviamente te vamos a ayudar para que te puedas expresar y llegues a la comunidad latina.
Buenos días.
Fantástico.
Gracias. One of the things that we're really excited about is that in 2018, to be able to help develop the businesses of the Latino community.
Yeah, continue, please. Yeah.
And one of the things that we really want to be able to do is to help continue to network with our businesses. We held a forum a few months ago for Latino businesses, and we'd like to continue to do that to be able to hear ideas and suggestions.
Entonces nos está diciendo que una de las cosas que más le emocionan para el 2018 es seguir desarrollando los negocios latinos en la comunidad. Y el año pasado, por ejemplo, tuvieron un foro de networking, o sea, de sociabilización para hablar de los negocios latinos en el área. Nuestra primera pregunta, o hablamos un poco quién es Steve, para que la gente sepa.
Bueno, ¿quién es Steve Noble?
¿Quién es el alcalde de Kingston?
¿Quién es el alcalde de Kingston? Déjame decirte nada más las experiencias que yo tengo, porque trabajé enfrente de él casi, como quien dice. Mi escritorio estaba al otro lado de la pared de su escritorio aquí en el Hodge Community Center, but we...
regularmente, ¿español?
Sí, regularmente. ¿Lo dije en inglés?
Sí, but we...
Oh, my goodness, okay. Eso es lo que pasa cuando eres bilingüe, que es, a veces no sientes cuando vas de una lengua a la otra. Pero bueno, como quiera que sea, lo que quiere decir que una vez encontramos a Steve Noble en su oficina, porque la comunidad latina fue a hablar con Steve para a ver qué es lo que estaba haciendo por la comunidad latina, qué es lo que él podía hacer, porque sabemos que pues ni el alcalde ni el presidente son dioses, ¿verdad? Pero lo que me motivó, lo que me llamó la atención mucho es de que no es un político tradicional que viene con su saco y corbata y su ropa bien limpia, sino llegó con tenis y como si hubiera venido de correr y se sentó a hablar sobre temas serios con la comunidad latina. Entonces, one of the issues, ¿verdad? Mm-hmm. Making the first question, I guess, is a... You know, we are in the Hispanic community, people are concerned about what the city of Kingston is doing to make them feel comfortable here in the city of Kingston.
La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Kingston para que la comunidad hispana se sienta bien en la ciudad?
One of the things that we did that we felt was really important was to be able to make sure that our public safety officers, whether police, fire, was able to create relationships with the Spanish-speaking community and be able to make sure that they can communicate effectively with one another, and that's really important. And so we have a translation line available. We're also in the process of hiring bilingual Spanish-speaking police officers.
How many we want?
Well, right now we had a test that was given, and so we're hiring at least one. But depending on how many pass the test and are able to meet the qualifications, we're going to look to see how many we can hire.
Entonces la respuesta es que una de las cosas que ha intentado hacer es que todos los oficiales, los funcionarios de seguridad pública puedan construir relaciones con la comunidad hispana, tanto sea la policía como los bomberos, que se puedan comunicar de manera efectiva. Entonces crearon una línea telefónica bilingüe y está intentando contratar personal bilingüe en la policía. Le preguntamos cuánto, uno por lo menos, una policía bilingüe. Tenemos uno ya, este sería uno más. Y bueno, hay una línea telefónica donde hay traducción.
Well, I understand that Latinos are about the 15% of the population. Mm-hmm. And I understand that African Americans are also like about the same in the city of Kingston. I don't know how many police members are in the police force, but we understand that there's only one police officer who is Latino and one who is African American. And why is that?
Voy a hacer la pregunta en español. Los latinos somos aproximadamente el 15% de la población en la ciudad de Kingston, negros africanos, americanos, son 15% también. Sin embargo, en la policía actualmente solamente hay un hispano y un afroamericano. ¿Y por qué? Es la pregunta.
So we have to hire off of a list called the civil service list. And so folks have to take a test to be able to get on that list. And so one of the things that we're trying to do is to get more Latino and Latinas and African-American members of our community to take the test so that we can get to them on the list. If only white people take the test, then we can only hire white people. And so that's something that we need to, as a community, work on. And we've offered training sessions at the Hodge Center and other locations in our community, and we're going to continue to do that outreach. But again, hopefully we can use the radio to get more people interested in becoming police officers.
Yeah, we would like to ask more about that. Pero la respuesta es que la forma en que tienen que contratar a los policías en la ciudad es a través de una lista. Entonces hay una lista de personas que tomaron un examen. Usualmente los que toman el examen son personas blancas, no hay muchos hispanos o muchos afroamericanos que han tomado el examen. Entonces él está acá en la radio también para decirle a la gente que tome el examen, así están en la lista. Y están haciendo sesiones informativas y de entrenamiento en el centro Hodge, acá en Franklin Street, en Kingston, para los que quieran tomar el examen y se quieran hacer policías. Me gustaría saber un poquito más sobre este examen. Por favor, can you talk about it?
Yep. And so one of the pieces of the exam is that basic skills in terms of reading and the ability to understand different rules and instructions. And so it's something that we believe we can help people do well on by having these training sessions. And so we are going to continue to do that work. And we're also exploring the ability to potentially have scholarships, send members of our community to the police academy for free. And so that's something that we're looking at doing in 2018.
So, when is the next test? The next training session?
Yep. So we held one this past October, and we often give the exam either once a year or once every other year, and so that's generally when we do it.
Entonces, respecto al examen, dice que son cosas básicas que se preguntan, que la gente pueda leer y entender instrucciones y reglas, y es entrenamiento para el examen, y si la gente toma este entrenamiento posiblemente pueda pasar el examen con facilidad. El último entrenamiento lo hicieron en octubre y el examen se da una vez al año o a veces cada dos años. Y otra cosa que están explorando es la posibilidad de hacer becas para mandar personas a la Academia de Policía.
Yeah. We also feel that, the more, say, Spanish-speaking officers we have, or the more African-American officers we have, we feel that it will then encourage more people to apply and more people to get involved. And so we think that all we need to get our foot in the door, we need to get started. And if we get started and people start seeing more people that look like them on the force and in our community, then we'll get more people that want to do it. And so that's what we're really trying to do.
Well, still, I didn't hear, what's the number of in the police force?
So we have 73 officers.
Yep. And only two are minority.
Yeah.
That's a problem.
Yeah. I mean, and there are a couple that, may have, different backgrounds. Mm-hmm. But there's, I think out of the 73, I think five are technically, potentially minorities.
And only one speaks Spanish.
Yes. Yeah,
that's problematic,
and that's why we created mm-hmm. a separate test, because we wanted to be able to have a separate list so that we mm-hmm. could reach them to be able to hire them. Because you could be Spanish speaking and on the normal list, but 100 people take the test, and we can only hire from the top three. Now we have a separate list of five or six people that they can speak Spanish, and so now we can just choose from those top three. And so we'll be guaranteed to get someone that can speak Spanish. And so that's really important for us.
Bueno, es un proceso increíble, muy interesante lo que está explicando. La pregunta que hizo Antonio, ¿cuántos policías hay en la ciudad de Kingston? Hay 73. ¿Cuántas minorías o cuántos hispanos? Bueno, un hispano, un afroamericano, tal vez en total como 5 minorías, pero que hablan español solamente uno de los 73. Por supuesto que eso es un problema, hay que cambiarlo. Lo que está explicando el alcalde es que para que la gente pueda calificar para tener un puesto de policía en la ciudad, tiene que estar en una lista. Esa lista hay que tomar un examen. La ciudad solamente puede contratar a las tres primeras personas de la lista. Entonces, si hay alguien que habla español y tomó el examen, pero está en la lista número 100, nunca va a llegar. Entonces, están creando una lista separada que es específicamente para bilingües. Entonces, ahora sí tienen más personal, más personas para elegir de que sean bilingües, que están en la lista que han tomado el examen bilingüe para la policía.
Okay,
así que, bueno, tenemos un poquito de esperanza. Por lo menos uno más va a venir, de a poco.
Good. That's,
queremos más.
Progress is good. All the time. Another question, you know, in a more personal level, I guess you have a cabinet. There's a government in the city. I understand that no alderman is a Hispanic. Probably there's an African-American. Mm-hmm. And I'm not blaming you for that because I understand that sometimes there's a lack of participation of minority groups in those kind of issues. But do you have to pick a cabinet? How's your cabinet? Regarding ethnic...
Sure. So one of the things that we have department heads across the city, and we don't have many that speak Spanish. My grants manager, she speaks fluent Spanish. And when we hire, we try to look for folks that have that skill. One of the things that we also have to contend with is that same list that works for police officers is the same, like if you're the planning director or the Parks and Rec director or the police chief, you still have to take a test and you still have to pass. And so that's something that we struggle with. I wish I could just choose you and you to be on my cabinet, but I can't. Yeah. You have to, take the test, score in the top three, and then, that's a thing that I struggle with.
Bueno, la pregunta que le hizo Antonio es, bueno, en tu gabinete, en tus oficinas, departamentos del gobierno, ¿cómo es que has elegido a las personas que trabajan contigo? Porque, bueno, el Consejo de la Ciudad no hay nadie latino en el Consejo de la Ciudad. Pero, bueno, como vos podés...
Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo, podés elegir quiénes van a trabajar contigo, quiénes hablan español. Bueno, si hay una persona que es la que... hace escriba los subsidios que se consiguen para la ciudad, que habla español, pero realmente otra cosa que le pasa es que también tiene que contratar a través de gente que tomó un examen y está en la lista. Entonces, todo a través de exámenes y esta lista famosa.
Esta lista famosa, yeah, go ahead.
Tengo una pregunta antes que se nos vaya el tiempo, me parece muy importante. Hace un año, la ciudad de Kingston fue la primera en declararse que le da la bienvenida a todos, inclusive que le da la bienvenida, muchos dicen que es santuario, y ha sido un paso buenísimo, todos felices. Sin embargo, una de las cosas que se hizo ese día cuando se pasó la resolución, el memorándum, era decir, ok, a partir de ahora vamos a ver cómo cambiar los manuales o las guías de la policía para que refleje esto que nosotros queremos. ¿Qué está pasando con ese proceso? ¿Van a escribir alguna vez algo o quedó solamente en las buenas intenciones de hace un año?
I think the thing is we need more people engaged in the community, right? So if we have more Spanish-speaking members of our community engaged, we will then have, I believe, more people interested in government and wanting to then get involved. And one of the ways that we want to do that is, for the first time ever, we put $5,000 into this budget this year for me to spend on translation services. We've never had money in the budget to do this because we're sending out papers and forms and notices, and we're sending it to folks who may not understand what they're reading and aren't familiar enough with English to be able to read some very important documents. And we want to put more of that in Spanish for our community. And I think the more we do that and every dollar that we spend on translation services for the city, we're going to get more people invested. And it's going to create a cycle of people wanting to then step up into our community.
That's fantastic. My question was a little different. Yeah. I'm going to translate what you just say, but yeah. My question is, a year ago, the city of Kingston declared itself welcoming and inclusive. Yeah. People will say that it's a sanctuary city, and it was a wonderful moment. This Memorial Asylum Resolution was the first in a series of other cities around the Hudson Valley that declared themselves sanctuary. So it was wonderful. However, one of the goals of that was that the police would change their manuals and guidelines to reflect that resolution that says we will not ask you about your immigration status. So the question is, how is that process going? Will you ever change that, or it just stay in the nice feelings of a year ago and that's it?
Sure. And so one of the things about the police department, and one of the things that I tried to get across with, you know, becoming a welcoming, inclusive community, is that, you know, we do that already. And so my understanding is that we do have many of those components already in our code, in our kind of policing procedure. So we don't ask people for their IDs when we help them. You know, we don't do that already. And yet, you know, there was, I think it was very important for us to say that to everyone. Mm-hmm. But we have never asked and never will ask because we don't think it's our job or our responsibility. And so that's why I think it kind of comes back to, you know, we want to be able to have that that dialogue with the community. And that's kind of where we moved from. And so we moved from, you know, making the statement that we're welcoming and inclusive. Now it's important for us to actually kind of put our money where our mouth is. Mm-hmm. And that's why we're spending money on translation services. That's why I'm hiring a bilingual police officer. And that's why we're kind of taking these next steps, you know, to really be able to show that it isn't just about what we wrote on that piece of paper. We're actually following through with concrete, you know, actual, you know, kind of the to-do items that we've all talked about.
Okay, so la respuesta que nos dio el alcalde respecto a esta pregunta de la ciudad santuario y qué es lo que se está haciendo por ese papel que se firmó tan lindo, dice que realmente la ciudad ya está haciendo estas cosas, no se le pide a las personas por su documentación en ninguno de los procedimientos y por eso les interesa tanto continuar el diálogo con la comunidad y fue un lindo papel, pero bueno, hay que hacer, mostrar con acciones. Y una de las acciones que están mostrando que quiere que la ciudad sea más inclusiva es que acaban de aprobar en el presupuesto $5,000 para servicios de traducción al español, me imagino, en la ciudad.
Muy importante.
Y también que están contratando un MOP oficial de policía que habla español.
Bueno, no sé si tenemos tiempo para otra pregunta, pero...
Ya se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente.
Tiene que volver.
Yeah, I'm sure, because I wanted to have another question, but I guess you're going to be welcoming into this program.
Excellent.
Over and over, because there's a lot to talk.
Excellent.
Muchísimas gracias.
Thank you.
Thank you very much. Gracias, yep. Steve.
Thank you.
Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
déjame que te cuente limeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Bueno, amigos, seguimos en La Voz, en la Radio Kingston, 1490 AM. También nos escuchan online en Radio Kingston. La música quería seguir, pero no la dejamos.
Sí, bueno, esa música muy antigua, y es Chabuca Grande de Perú.
Ah,
y
lindo.
La razón por la que pusimos esa música tan especial es porque precisamente tenemos a un peruano aquí en cabina.
Ah, por eso. Bueno, estamos con Iván Lajara, él es editor del periódico Daily Freeman de Kingston. Como escribió acá Antonio, un veterano periodista que ha estado en el Kingston Daily Freeman, ¿por cuántos años?
17.
17 años.
Sí, 17, el 31 de enero tengo mis 17 años.
¿Y wow. llegaste ahí recién salidito de la universidad o antes?
No, yo estaba en la universidad todavía. Estaba en SUNY New Paltz y yo era junior. Y apliqué. En esa época me enamoré. Dije, aplica nomás. Y yo apliqué así como a ver qué pasa, pues. Y me llamaron para hacer una entrevista. Y no decía nada.
¿El viejo Sam Dalio?
Sam Dalio. Y en el medio de la entrevista, yo apliqué para el medio tiempo, el trabajo de medio tiempo. Y yo cuando aplico, en el medio de entrevista yo me estoy dando cuenta de que la entrevista es para el trabajo de todo, de full time.
Tiempo completo.
Tiempo completo. Y entonces, y me pregunta, pues, oye, ¿cómo vas a hacer 40 horas de trabajo y 40 horas de universidad? Y yo le dije, facilita.
Una ibanada,
sí,
¿no?
Una de esas. Y entonces, esa entrevista fue el viernes y me dijeron, ¿cuándo puedes empezar? Y yo digo, ¿puedo empezar ahora? Y el lunes, ese lunes ya estaba trabajando.
¿Y seguiste con la universidad?
Sí, tuve que ajustar un poco y mis notas bajaron y tuve que una clase que no pude tomar, incluso y curiosamente era una clase de editar que no pude tomar porque estaba editando.
Aprendiendo el sí, real deal,
sí,
¿no?
Y entonces fue muy buena escuela.
Claro.
Tenemos acá un periodista, somos dos periodistas también. ¿Escuchaste la entrevista con el alcalde en el blog anterior?
Escuché un poco.
¿Qué pensás? ¿Cuál es tu reacción?
Me gustó que fueron las preguntas firmes de ustedes y las respuestas del alcalde son pues respuestas del alcalde.
Cuando se es político, se es político, ¿no?
Lo vamos a tener de regreso acá.
Sí, tienes que darle con palo, pues.
Sí.
Bueno, mira, deja de decir que cuando yo, porque yo fui un empleado del Freeman y debo decir que Iván Lajara fue la persona que me entrevistó precisamente para editar las noticias en aquel tiempo. Pero yo me di cuenta que Iván ahí hacía, como quien dice, de todo. Y cuando llegaste, cuando llegué yo, había grandes departamentos con que, qué sé yo, había uno, inclusive un reportero que hacía economía, había otros que hacía otras cosas. Eso ha ido cambiando. ¿Qué nos puedes decir de la industria?
Uf, la industria. Bueno,
por lo del diario tuyo, por lo menos.
Bueno, yo puedo hablar un poco de la industria y puedo hablar un poco de mi propia experiencia.
Por supuesto.
Y que es en buena cuenta, es una imagen del resto de la industria, porque la industria ha estado decayendo. Está bajando.
La industria del periodismo escrito, de imprenta.
Y en buena cuenta también de televisión. Es el internet ha revolucionado todo y todo está cambiando, se está moviendo. Entonces estamos ajustando y parte del ajuste depende de qué compañía han estado. En buena cuenta, no hay que esconderlo, han estado botando gente.
Claro, ¿no? Echando.
Sí. Todos, despidiendo a todos, y entonces lo que sabe. Entonces, ahora tenemos mucha menos gente de lo que teníamos hace muchos años.
Cuando empezaste, ¿cuánta gente había, más o menos?
En la redacción habían como 23, creo.
23. ¿Y actualmente?
Estamos, creo que en 12 y medio.
12. O sea, part-time.
Ajá. Sí, no, y en aquellos tiempos...
La mitad, digamos.
Hay que reconocer que el Daily Freeman se imprimía ahí mismo, en las instalaciones del periódico. Y también se empleaba la gente que distribuía el periódico. Toda esa gente desapareció.
O sea, claro. Y si no desaparecían ahora, desaparecían más tarde. El problema es que nos empezamos a imprimir en Troy y cerraron a eso también, esa planta.
Esa empresa.
Entonces ahora estamos imprimiendo en Albany con Times Union. Y queríamos pasar a ellos.
Bueno, pero sabes que a pesar de todo esto, las malas noticias de los despidos y que se está achicando, yo veo este año, gracias al nuevo presidente, que el periodismo está bien visto otra vez, o por lo menos parte del periodismo. Las suscripciones al New York Times aumentaron este año, bueno, el año que acaba de pasar. Y por otro lado, la buena noticia que veo de tu punto de vista es que despidieron un montón, pero vos hace 17 años que estás ahí. ¿Qué es?
Bueno,
¿cuál es la clave para haberte quedado? ¿Qué pensás que fue?
Yo creo que parte no sé si es hispano o es mi propia experiencia, pero es tenías que saber todo y saber de todo y hacer todo. Entonces yo cuando empecé era céntrico de imprenta, entonces yo hacía con la acera, es difícil explicar, pero pasábamos partes de las correcciones en la acera y lo pegábamos en el periódico y de ahí lo mandaban al...
¿En la qué lo pegaban?
Pegaban con goma, en buena cuenta.
Okay.
Y a veces imprimíamos la corrección en papel y poníamos encima
del imprenta.
Del papel y ahí tomaban una foto y esa foto grandeza la ponían en el...
O sea, sabías la tecnología, no solamente escribir bien.
Claro. Y entonces, pero esa era por de curiosidad, en buena cuenta. Y como las cosas han estado cambiando... La curiosidad me ha estado moviendo al internet y cosas así. Entonces yo hago muchas cosas de audiencia, en social.
Sí, o sea, yo desde que yo estaba ahí, yo pienso, o sea, cuando se empezaron a cambiar de las ediciones que mencionas, desde entonces te recuerdo como una persona que estaba siempre atento a las nuevas tecnologías. Y yo pienso que tú fuiste el que empezaste a incluir al Freeman en el internet. O sea, te reinventando el periódico.
Claro, y una de las ventajas fue que el tamaño del periódico me dio la ventaja para experimentar. O sea, el periódico, ellos me separaron y me dijeron, por un par de años me dijeron, experimenta 10 horas a la semana y haz lo que quieras, que sea, o sea, de trabajo, pero, pero lo que quieras. Y que sea para ver qué pasa, para ver qué cosas se pueden hacer. Entonces, y ese espíritu yo lo he estado manteniendo después de que ese programa se acabó, y nosotros hemos seguido experimentando. Ahorita estamos experimentando con realidad virtual.
Sí, yo recuerdo que te miraba por ahí con unos lentes y cada por ahí en cuando la tomabas tocabas el lente y estabas tomando fotos, ¿no?
Ese es el Google Glass que ya está,
ya pasó. Pero últimamente te he visto como una cámara de 360 grados, ¿no?
Ah, sí, está acá. La tenemos acá, wow.
Es una cámara de 360 grados.
Pero es un control remoto de televisión moderno.
Y puedes tomar fotos y video.
¿Un video?
En 4K, que esa es la calidad, uh-huh. Que es cuatro veces el HD.
Wow.
Y entonces, y si tienes, nadie tiene, pero si tuvieras un set, lo puedes ver en realidad virtual. Pero si no puedes ver en realidad virtual, puedes ir a Facebook y puedes verlo en 360.
Si alguien tiene preguntas para Iván Lajara, periodista del Daily Freeman, que ha estado ahí 17 años, que sabe todo lo que pasa en Kingston y más allá, digo yo, ¿no? Por estar en el periódico todos los días y toda la tecnología, pueden llamar. Estamos en el 845-331-1490.
Porque seguro que va a haber por ahí alguien que tiene alguna pregunta para Iván.
Yo solo sé que no sé nada.
Ah, ¿quién? ¿Famosas palabras de quién?
Sócrates.
De alguien. Sócrates, ahí está.
Según Platón, no se sabe, porque Sócrates no escribió nada, pero bueno, Platón dijo que él dijo eso.
Quizás. Bueno, y entonces con esa cámara que mencionas, ¿la usas también para el periódico?
Claro. La página, o sea, la idea es qué podemos usar con la cámara. O sea, la cámara es nueva, es interesante, pero ¿cómo la puedes usar en el periodismo? Entonces, esas son esa es la idea. Entonces, fuimos a ciertas rallies, a ciertas demostraciones o el Año Nuevo, las festividades del Año Nuevo. A veces hemos estado yendo a donde haya gente, a veces acá cerca donde hay entrevista de Faso.
Vamos. Ahorita regresamos, Iván.
Okay.
Vamos a escuchar algo de los Andes.
Qué bonito.
Qué bonito.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando,
Zamba,
Zambalando.
¿Qué tienes tú,
Zamba,
que no tenga yo?
Zambalando,
Zamba,
Zambalando.
¿Qué tienes tú,
Zamba,
que no tenga yo?
Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negros. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.
Simplemente para darle crédito a Quilapayún, que son los cantantes de cantantes chilenos, grupo chileno folclórico de Chile. Pero bueno, continuamos con Iván.
Bueno, quiero decir, esto es La Voz en la Radio, 1490 AM, nos encuentran en radiokingston.org, también nos encuentran en TuneIn. Es el primer día, qué emocionante. Sí. Estamos con el periodista Iván Lajara, que nos está hablando de todo lo que ha hecho y piensa hacer en el Daily Freeman, 17 años trabajando tecnología.
Sí, bueno, y acuérdense que lo tienen aquí en vivo y que pueden llamar al 331-1490 para hacerle cualquier clase de pregunta que tengan. porque él ha vivido 17 años en esas instalaciones y ha visto pasar mucho.
Y ha quedado. Yo quiero saber qué fue la historia o la nota que te costó más hacer y por qué.
Una de las historias más difíciles, y no fue historia mía, fue parte de la historia. Fue un sábado, un fuego acá en Down Street, en la funeraria.
En la funeraria.
Sí, yo estaba libre, pero tenía que trabajar en la tarde. Y me llamaron temprano, me llamó un colega porque pensaba que estaba cerca de mi casa. Y me dice, oye, se está quemando la funeraria. Entonces yo le digo, no, es la otra. ¿Y quién está trabajando? No, no hay nadie. Entonces yo, idiota, yo voy.
Quería hacer puntos.
Sí. Entonces yo voy. Entonces fui y tomando notas en buena cuenta, hablando qué pasa, cómo está. Entonces me llama el editor por el teléfono y me dice, oye, pregúntale si hay cuerpos adentro. Al dueño. El dueño está afuera, está llorando, está gritando. Y yo le digo, vamos a preguntarle. Oye, señor, ¿cómo es? ¡Fuera! Y me manda un gritadero. Yo lo entendí porque en buena fuente yo hubiera hecho lo mismo. Si está. Entonces yo, y me fui donde el jefe de bomberos y le pregunté a él qué es lo que debería haber hecho primero. Pero así aprendes a veces, ¿no? Y Y cubrí la historia y entonces llegué al periódico con mis notas. Y una de las cosas que aprendes también es que tú vas a notas, escribes lo que sabes y lo pasas al siguiente periodista. Y inclusive esa noticia salió con un par de rojos que yo no había metido, pero tenía mi nombre, así que me echaron la culpa a mí también. Pero
había un error.
Sí, había un error. Y no fue tan menor, pero un error de esos que hay. Porque errores hay, pues. Y entonces fue una lección que aprendí vas a ayudar y al final del día tienes la culpa tuya de algo que no hiciste pero era cosas que pues y también aprendí con sabes si eres periodista o no
cuando, o sea como fue como cuando los soldados van a la guerra y cuando son bautizados por el fuego
sabes si eres periodista o no cuando qué.
Cuando estás en una situación que es incómoda y te vas de frente y lo haces. Y hay mucha gente que no puede. Y a veces tú tienes todo el entrenamiento y cuando hay una noticia que es fea, alguien se muere, hay un accidente y tú vas porque tienes la adrenalina y todo. Y vas, pero ahora que tienes que hablar con gente y ahora que tienes que entrevistar a gente y te dan cosas de hacer. Entonces ahí es cuando sabes.
Ya me dejaste pensando sobre si había o no cadáveres dentro de la funeraria mientras se quemaba.
No hubieron.
Oh, okay.
No hubieron. Y esa fue la pregunta que teníamos que hacer. Porque es la pregunta que la gente tiene.
Claro.
Entonces, y si no preguntas, te falta. Entonces, a ti te insultan, pero tú obtienes.
Estás haciendo tu trabajo, ¿no?
Obtienes información que la gente necesita. Y ese es parte del problema y parte del trabajo.
Sí.
Bueno, y ahora la otra pregunta: ¿qué fue lo que más te gustó cubrir?
Ese es muy, muy, muy interesante. A mí me gustó, tuve mucha. Muy divertido fue cubrir el matrimonio de Chelsea en Rhinebeck.
Oh. Clinton.
Sí.
Y, la hija de Hillary.
Y eso fue divertido porque no solo por el show, que era un circo en Rhinebeck ese día, estaban todos los famosos y toda esa cosa, y la gente, había un montón de gente de por todos lados, pero nosotros estábamos recién aplicando nuestro lo que sabíamos del internet y estábamos haciendo videos y estábamos haciendo cosas así. Recién estábamos empezando con Twitter.
¿Eso que fue en 2012?
2010.
2010. Okay.
Y entonces estaba bien, todo era temprano. Nosotros somos periódico. Entonces, ¿qué estás haciendo con Twitter? Pero yo a todos los reporteros les decía, vamos a poner todo a Twitter. Entonces yo tenía en esa época un BlackBerry.
Ok.
Con teclado.
Descansan en paz.
Ese es el que usa el gobierno, ¿verdad? O usaba el gobierno.
A Barack Obama se lo quitaron cuando entró a la Casa Blanca. Aunque no le quitaron a Donald Trump su Twitter. Pero bueno,
BlackBerry supuestamente es más seguro que un iPhone.
Espero que el gobierno esté seguro con sus teléfonos. Pero en esa época, el teléfono que yo tenía era el BlackBerry, que era... Y estaba mandando por Twitter, estaba mandando fotos y entonces estábamos cubriendo en vivo. Y curiosamente que no teníamos este internet, el teléfono no tenía capacidad para mandar datos, entonces para mandar videos. Y estábamos usando unas cámaras que tomabas videos y tenías que ponerla en la computadora y mandarlo. Entonces nos íbamos a un lugar donde había wifi, conectábamos el video, mandabas el video, entonces media hora, una hora ahí, para mandar 30 segundos.
Eso ya cambió.
Sí. Ya cambió, pero esa era, en la época era nuevo.
No, y antes de eso había que mandarlo por, no sé, por tren o algo. no era por un cable.
Sí, en el Freeman había, cuando recién estábamos, o llegué yo ahí, había todavía el cuarto oscuro, ¿no?
Claro.
Donde desarrollaban las cámaras, las fotografías.
Las fotos.
Uh-huh. Y ese no está, y todo se volvió digital. Y en la época que era digital, inclusive todo lo grabamos en discos.
Uh-huh. Quería avisar que en nuestra página de Facebook de La Voz en la Radio tenemos unos mensajes de Susana Meyer, le encantó Chabuca Granda. Tamara Grusco le gusta las entrevistas y dice que está disfrutando de la música que hace años que no escucha. Quiero decir que el programa de hoy estamos teniendo muchos pioneros, así como tenemos a Iván, es pionero casi del periodismo con hispanos en el área, más que nada, no del periodismo en el área, sino periodismo con hispanos.
Sí, pero bueno, tú, Iván,
vamos a tener más en el siguiente bloque comerciantes, que son casi pioneros también hispanos. Entonces, la música que estamos poniendo es un poco así clásica por eso.
Sí, bueno. Sí.
No todos los días va a ser así, que todos los días va cambiando un poquito.
Sí, claro. Iván mencionaba Despacito ahí, pero vamos a tener que...
No,
ya que estamos hablando sobre la música, obviamente para nosotros como presentadores de este programa, pues queremos no meternos mucho en música que sea degradante para la mujer.
Claro.
O que...
No meternos nada, no, sí. Ni mucho ni poco, nada.
Sí. Bueno, lo que pasa es que tienes que expulgar, porque la realidad de la música siempre es I love you, you love me, you hate me, o sea, mucha música de amor. Entonces
La música romántica es una cosa, la música que objetiviza es otra cosa.
De la otra música que pensamos que no vamos a ser muy inclusivos aquí, es la música que alaba la cuestión de los narcos o las armas, ¿no? Uh-huh. Porque hay canciones que se las dedican precisamente a armas, pero bueno
ese México, es otro tema. En México los narcocorridos están prohibidos en la radio. En Estados Unidos todavía no llegó esa noticia, parece, pero en México están prohibidos
pero en la
radio.
Voz sí.
En nuestro programa no vamos a poner narcocorridos. Corridos sí, pero narcocorridos no.
Bueno, y Iván Lajara, ¿de dónde viene Iván? ¿Quién es Iván Lajara? ¿De dónde viene? O sea, sabemos que creciste por ahí, por Ellenville o Roundout. No.
Yo he crecido en Lima.
En Lima, Perú.
En Lima, Perú. Hasta toda mi juventud. Y cuando tenía 17 años, mis padres me trajeron acá. Y yo llegué a Kerhonson. Uh-huh. Por unos años. Terminé la escuela en Roundout y trabajaba como mozo.
Nivel.
¿Tus papás estaban acá? ¿Todas las familias vinieron aquí?
Todos.
¿Tienes hermanos?
Tengo un hermano mayor, mi hermano menor murió hace unos años y mis papás están acá. Mis papás están en Liberty ahora, pero uh-huh. Están los más cerca.
¿A qué se dedicaban tus papás?
Mi papá es contador, pero él cuando empezó como barrendor. Así, de poco a poco.
¿Porque no sabía inglés o por qué?
Era parte de la transición, hasta que pudo tener la... Matemática es matemática en buena cuenta. Y
claro.
una vez que los empleadores ya sabían que él sabía, entonces ahí le dieron la oportunidad.
Él era contador en Perú, sí. y entonces, claro.
Entonces, una vez...
Según entiendo yo, en Ellenville, Kerhonks, por ahí hay una área donde hay mucha población suramericana, ¿no? Sobre todo chilena y peruana.
Chilenos, brasileros había bastantes. Cuando yo estaba trabajando, en esa época, en los 90s, a finales de los 90s, en los hoteles, que ahora están regresando,
sí.
Seguro, y había muchos hispanos que trabajaban en la cocina, trabajaban en el comedor.
¿Y tú no fuiste la excepción?
Y claro, no, es que esa era la comunidad. Ajá. Y entonces cuando llegabas y decían, bueno, pues es que era plata, era bastante plata. A mí eso me pagó la universidad.
Wow.
Con cash. Llegaba a la universidad con cash.
¿No, de propinas?
De propinas.
¿Sí? No tuviste deuda, qué bueno.
Sí, no deuda.
Hoy, este...
¿Y cómo es la familia actual tuya? ¿Cómo se compone?
¿Mi familia personal? Uh-huh. Muy complicada.
Oh, Dios. ¿Tiene un gatito? Sí. Eso no, sí entiendo.
Y tengo yo tengo un hijo grande que ya tiene 19 años, que ha cumplido recién. Y tengo una hija, mi hija Lili, que ella tiene 9 años. Y yo la tengo los fines de semana. Y ella vive con su mamá en Sobris, pero...
¿Habla español, Lili?
No. Yo quiero preguntarle a ellos, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Porque no, yo, en buena cuenta, mi miedo ambiente es todo es en inglés. Entonces, es muy difícil para mí. O sea, con mis papás, ellos hablan inglés, pero ellas se aburren. Entonces, ¿cómo se hago?
Claro,
¿cómo hago? ¿Cómo hago? Ustedes me dicen.
Que escuche este programa.
Agárrate, pídele al free man por 6 meses, te la llevas a Lima y regresa ya hablando español.
Claro, un intercambio cultural. Uh-huh.
Bueno,
y que escuche la voz, ¿por qué no?
O sea, ¿llegaste a los 17 años sin hablar inglés?
Hablaba inglés como hablaban todos los que estudiaron 3 años, pues, 3-4 años de inglés en el colegio. Que llega,
the dog is black.
Hello, how are you? My name is Iván, where is the bathroom?
Y, bueno, es algo, es importante.
Claro. No, yo tomé bastantes años y entonces podría pedir ayuda. Pero de hablar no podía hacer nada, no podía hablar. Y no entiendes, pues, cuando hablan gente con jerga o hablan con dialectos que tienen, en Kerhonson.
Sí.
Y entonces aprendiste, tenías que aprender.
Una pregunta súper rápida porque se nos fue el tiempo, ya son las 11. Wow. ¿Qué consejo le das a alguien que quiere hacerse periodista?
¡Tarán!
Que lo haga, ¿no?
Ok.
¿Y después?
Aprende inglés bien, todas las reglas bien, y la base del periodismo bien. Y después, si tienes la base bien, todo el resto es fácil. Pero una vez que tengas esa base, la ética y las reglas, ya puedes romper las reglas y ya estás bien. Pues.
Sí, imagino que también tienes que aprender de las nuevas tecnologías, ¿no?
Claro, claro. Pero eso pasa. Una vez que tienes la base, ya está.
Okay. Pues muchísimas gracias, Iván.
Muchas
un placer
gracias
tenerte acá.
From our studio in Midtown, this is WKNY 1490 Kingston, New York.